Nancy Lidemoss tiene una sugerencia para nuevos padres. Pide a Dios que te dé una visión para los años que tengas con tus hijos.
Eso te ayudará a ser más intencional en la crianza y a darte cuenta de que los patrones establecidos en la niñez de tus hijos, las semillas sembradas, tendrán fruto en su edad adulta.
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lidemoss en la voz de Patricia de Saladín.
Durante estas semanas que preceden a la Semana de la Pasión de Cristo y la celebración del Domingo de Resurrección, estaremos enfocándonos en Cristo, meditando en Él, contemplándolo y viendo los diferentes aspectos de quién Él es, quién fue, a qué vino a la tierra y lo que hizo aquí. Estamos usando una guía, un gran libro devocional titulado El Cristo Incomparable. Algunas de ustedes están siguiendo el estudio con el libro. Hoy estaremos en el capítulo 4, viendo la niñez de Cristo. Quiero recordarles que no es necesario tener el libro para aprovechar al máximo estos programas. Aparte del incidente que Jesús tuvo a la edad de 12 años, y eso lo veremos mañana, casi no tenemos nada registrado sobre Jesús desde que nació hasta que cumplió 30 años, cuando comenzó su ministerio público. Así que, a la luz de ese silencio, no nos sorprende que haya personas que especulen sobre lo que pasó durante todo ese tiempo. Por ejemplo, a principios del segundo siglo después de Cristo, la gente escribió libros acerca de este tema. Algunos de ellos son conocidos como los libros apócrifos. Uno se llama El Evangelio de la Niñez, escrito por Tomás. Y es muy especulativo y fantasioso acerca de algunas cosas que el autor pensó que Jesús pudo haber hecho en su niñez. Y tengo que decirles que no tienen ninguna relación a los hechos. Son relatos que casi en su totalidad rayan en la ficción. No son la palabra inspirada de Dios. Permítanme leer algunas partes de esta obra sobre la infancia de Jesús, escrita en el siglo II después de Cristo. Cito: El niño Jesús, cuando tenía 5 años, jugaba en el vado de un arroyo. Reunió las aguas que fluían allí haciendo piscinas, las limpió y les ordenaba tan solo con su palabra. Y al hacer un barro suave, formó 12 gorriones. Y era en sábado cuando hizo estas cosas. Y había también muchos otros niños jugando con él. Uno de los judíos, cuando vio lo que el niño Jesús había hecho, jugando en día sábado, salió rápido a decirle a su padre José: Mira, he aquí que tu hijo está en el arroyo y ha tomado barro y ha hecho 12 polluelos y ha profanado el día del sabbat. Y José vino al lugar y vio y habló con el niño en voz alta diciendo: ¿Por qué razón haces esto? En sábado, ¿no ves que no está permitido hacerlo? Pero Jesús, palmeando sus manos, al momento ordenó a las aves: Id, y los gorriones emprendieron el vuelo y se alejaron cantando. Y al ver esto, los judíos se asombraron y se fueron a decir a sus superiores lo que el niño había hecho. La gente que escribió esto decía que era cierto, pero sabemos que no fue así. Tenemos la palabra de Dios que nos dice lo que necesitamos saber acerca de Cristo. Y hay muy pocas referencias en las Escrituras acerca de la infancia de Jesús. Casi nada. Lo cual, a propósito, suena muy interesante al ver este mundo en el que vivimos hoy, tan centrado en los niños, donde todo gira alrededor de ellos. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Algunos padres de familia también piensan que el mundo se trata todo acerca de sus niños. Y no es que digamos que los niños no son importantes, porque lo son. Jesús amaba a los niños. Creo que nos enseña algo el que las Escrituras no mencionen tanto acerca de esos años de Jesús. Fueron años de oscuridad. No que Jesús no haya tenido familia o amigos que le conocieran, pero Él no andaba por ahí haciendo cosas espectaculares. Primero que nada, recordemos que cuando vino a esta tierra, Él restringió el uso de sus atributos divinos. Él se vistió con nuestra humanidad. Era importante que creciera y se desarrollara como un niño normal, como todo ser humano. Entonces, veamos algo basado en las Escrituras y no en la ficción. ¿qué sabemos acerca de Cristo en este período de silencio? Primero, sabemos que tuvo una infancia. Y puedes decir, bueno, ¿y qué es lo grande de eso? Bien, hay un gran contraste. Algo que seguro no fue pasado por alto entre los griegos del primer siglo, con la mitología griega, cuyos dioses decían haber venido al mundo ya crecidos y bien armados. Jesús no vino a la tierra como un adulto, sino como un pequeño, débil e indefenso recién nacido. Yo tengo una recién nacida en casa, la primera bebé de una joven pareja, y ella se llama Addie Grace. Mientras yo estudiaba esta serie, yo miraba a Addie con otros ojos, viéndolo desprotegida, dependiente, pequeña y débil que es. Y pensaba, así era Jesús cuando se hizo carne. No vino como esos dioses griegos, listo para conquistar al mundo. Él vino al mundo como todos nosotros, débil, pequeño, indefenso y dependiente. Él fue un niño. Y una vez más, cuando lo pones frente a los dioses griegos, Él es el Cristo incomparable. No hay ninguno como Él. Ningún líder religioso es como Él. En este mundo pluralista, donde la gente nos trata de decir que Él solo fue uno más del montón y que todos los dioses son iguales y del mismo origen, no lo creas, no es verdad. Jesús es el único. Él es el incomparable Cristo. Y lo vemos en este pequeño detalle de haber nacido como un bebé y en haber tenido una niñez normal. También hemos aprendido de las Escrituras que Jesús nació en un hogar en esta tierra con padres devotos y piadosos, María y José, sus padres terrenales. Sabemos que sus padres fueron fieles adoradores y que se comprometieron a criarlo de acuerdo a los mandamientos de la Escritura. Lucas, capítulo 2, nos dice que cuando Jesús nació, ellos hicieron todo conforme a lo ordenado por la ley de Dios. Todos los rituales, el ir al templo y ofrecer sacrificios, todo lo ordenado por Dios. Y luego leemos en el versículo 21 de Lucas, capítulo 2, que sus padres iban a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua. No era solo porque les gustaba ir o celebrar la Pascua, aunque supongo que así era, sino porque Dios había ordenado a los judíos observar esa fiesta. Entonces Jesús tuvo a sus padres terrenales que fueron obedientes a la ley de Dios y Él creció en ese tipo de hogar. Aún así, su niñez no estaba exenta de problemas. Solo porque Él era Dios, no estaba exento de las pruebas y de las luchas de la vida diaria en un mundo caído. Pensemos en estas cosas. Por ejemplo, su madre tuvo un embarazo inesperado. Podemos suponer que al menos tuvo que enfrentar rumores y malos entendidos. No hay razón para creer que cuando Jesús nació, todos de repente creyeron que este era el Hijo de Dios nacido de una virgen. Estoy segura que hubo gente que juzgó a María como una mujer contaminada y marginada. Así que Jesús creció en un hogar con una mamá rodeada de sospechas, rumores y malos entendidos. Su madre fue forzada a dar a luz a 120 kilómetros de casa, caminando esa distancia en un ambiente inhóspito. Ella no dio a luz en una maternidad o en un moderno hospital, sino en un establo, donde de inicio su vida tuvo muchos desafíos. Nació en una era de represión y totalitarismo romano. No era un tiempo fácil para estar vivo. Su vida fue amenazada por un celoso rey cuando todavía era un pequeño infante, por lo que sus padres tuvieron que huir a Egipto. Aunque ya estaban lejos de casa, recorrieron aproximadamente 480 kilómetros, donde se tuvieron que quedar allí cerca de 2 años hasta que la amenaza pasara. Luego tuvieron que regresar a Nazaret. Y pensamos de Nazaret como algo muy importante, pero en esos tiempos Nazaret era como algo insignificante. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? No era un lugar del cual estar orgulloso de pertenecer. No era una ciudad popular, ni era un área comercial. Era muy pequeña, despreciada. No era una ciudad apreciada. Jesús nació también en el seno de una familia pobre. Lo sabemos por el tipo de sacrificios que sus padres hacían en el templo. Así que no nació en un palacio, ni en la riqueza, ni con pompa, ni nació con una cuchara de plata en su boca, aunque él hizo toda la plata del mundo. Él fue el creador del mundo, pero cuando vino a este mundo, vino a humillarse. El solo hecho de nacer como humano es lo suficientemente bajo, pero la Escritura dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De manera que él nació en una familia pobre, y eso significa que tuvieron que enfrentar desafíos para salir adelante. Solo piensa lo que es el ser pobre al día de hoy, el vivir en pobreza, haciendo hasta lo imposible para poder dar de comer a la familia. Hablando de familia, él nació en lo que ahora llamamos una familia grande. Por nuestros estándares, claro. En Marcos capítulo 6, versículo 3, se mencionan cuatro hermanos de Jesús y por lo menos dos hermanas, nacidas de José y María después del nacimiento de Jesús. Aquí vemos que él fue el primogénito de sus medio hermanos y hermanas, y hubo al menos siete niños en esa familia. Fueron pobres y no tuvieron una de esas casas de 8 recámaras. Jesús creció en una casa pequeña y pobre para una familia grande, considerando el tamaño de su familia. Creo que nos ayuda el imaginarnos su niñez. Pensamos en él como el rey, y lo es, y el señor del universo, y lo es, y el señor de los ejércitos, y lo es. Pero también nació y creció en estas pobres, simples y oscuras circunstancias. Y hay un versículo en la Escritura que se encuentra en Lucas capítulo 2, el versículo 40, que relata los años de infancia de Jesús, y quisiera que lo viéramos por unos momentos. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ese versículo, a excepción del incidente que veremos mañana, es todo lo que se nos dice sobre la infancia del niño Jesús. La Escritura dice que el niño crecía, pero no saltemos esa parte tan rápido. Jesús tuvo que crecer para convertirse en un hombre, tomando la naturaleza humana. Es parte de la humillación de la encarnación. Él no solo tomó la forma de cuerpo humano, sino que se sometió él mismo a esa naturaleza humana, incluyendo un alma humana con mente, emociones, capacidades de razonamiento, etc. Tuvo que pasar por las mismas etapas de desarrollo en cada una de esas esferas, física, intelectual, social y psicológica, por las cuales todos tenemos que pasar. A veces hablamos acerca de los niños y sobre cómo piensan de manera concreta y cómo luego aprenden a pensar de manera más abstracta. Son etapas de desarrollo. Jesús pasó por esas etapas como niño, físicamente, intelectualmente, socialmente y psicológicamente. Él tuvo que hacerlo para representarnos como nuestro Salvador, verdadera y completamente. Y al pensar en el crecimiento del Señor Jesús, permítame hacer unas cuantas observaciones. Primero, fue un crecimiento balanceado. Fue un crecimiento en todas las esferas: mente, alma, espíritu y cuerpo. Hoy podemos ver algunos niños que son superdotados en algunas áreas. Hay algunos que son sorprendentes atletas, pueden hacer muchas hazañas atléticas, pero no pueden leer o escribir. O hay niños que tienen un gran talento para socializar, pueden relacionarse muy bien, pero son débiles en otras áreas. Pueden quizás no darse cuenta de lo que sucede a su alrededor, aunque son tan orientados hacia las personas. Bueno, Jesús nos mostró la importancia de crecer en cada área integralmente, en cuerpo, alma y espíritu. Esa es la forma en que debemos crecer. Esa es la forma en la que hubiéramos crecido de no haber sido por la caída. Así que Él vino a vivir nuestra vida y a modelarnos cómo estaba supuesta vivirse nuestra humanidad. Un crecimiento integral, crecimiento físico, crecimiento racional, intelectual. Ahora, es difícil de entender que Jesús haya tenido que crecer intelectualmente. Porque como Dios, Él era omnisciente. Él lo sabía todo. Pero como hombre, tuvo que crecer en conocimiento. Tuvo que ir a la escuela. A diferencia de lo que dice el Evangelio de Tomás acerca de que Él le gritaba a los maestros por algo que no entendían bien, Jesús tuvo que aprender su alfabeto. Tuvo que aprender a juntar las letras y a leer y a escribir. Tuvo que crecer intelectualmente en conocimiento. Y esto es un misterio. Pero es verdad. También creció moralmente. El versículo 52 de Lucas capítulo 2 nos dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque él era Dios, había algún sentido en el que él tuvo que crecer en su capacidad moral, sus funciones morales. No que hubiera pecado, porque nunca lo hizo, pero tuvo que crecer en tomar decisiones sabias y piadosas. Él tuvo un crecimiento balanceado en cada área, y así es como nosotros deberíamos crecer. Su crecimiento fue también gradual. No hubo atajos. Él no saltó ningún grado que sepamos. No saltó ninguna etapa de su vida. No saltó de tener 2 a 12, por así decir, que sepamos. Él fue por esas etapas en un periodo gradual de crecimiento. Le tomó 12 años para llegar a esa edad. Y tú dirás, bueno, pues claro. Pero creo que es importante el darnos cuenta que cuando Él tomó nuestra humanidad, realmente lo hizo totalmente. Él tomó nuestra humanidad. Él tuvo que crecer gradualmente, tal cual nosotros. Aquí se ve la paciencia, no hay prisa. Nada de, date prisa que tengo que llegar a los 30 y comenzar mi trabajo. No, hay que pasar las etapas para llegar allí. Es el proceso de crecimiento. No sucede de la noche a la mañana en nosotros. No sucede de la noche a la mañana en nuestros niños. Tampoco pasó así para Jesús. Requirió tiempo y entrenamiento y una familia con disciplinas. Él obtuvo el conocimiento de la misma forma que nosotros lo obtenemos, observando, preguntando y siendo enseñado. Y esto nos muestra la humildad de Cristo, el incomparable Cristo, quien sería reducido a esto sin sacrificar nada de su deidad. Pasó por un crecimiento gradual como hombre, por un crecimiento balanceado y gradual. Y fue un crecimiento fructífero y con propósito. Fue un crecimiento con un objetivo, tenía una meta. Hubo un resultado, y ese resultado fue la madurez. Se supone que ese debe ser el resultado de todo crecimiento. Pero tristemente, para mucha gente hoy, pueden crecer físicamente, pero no intelectual, moral o psicológicamente o relacionalmente. Su crecimiento como que se paraliza. El desarrollo de Jesús nunca se detuvo. Él procedió a ese nivel de madurez físico y espiritual. Dice que se fortalecía y se llenaba de sabiduría. No sucedió de la noche a la mañana, pero sucedió. Estos años de niñez fueron años de preparación para su llamado, aprendiendo la ley y la palabra de Dios, aprendiendo los caminos de Dios. Se adaptó a nuestras limitaciones y a nuestra humanidad. Asistió a la escuela hebrea. Se le enseñaron las escrituras hebreas. Aprendió estas cosas, aprendió obediencia. Cada paso de crecimiento lo estaba preparando para cumplir la misión eterna de su Padre. Un crecimiento balanceado, un crecimiento gradual, un crecimiento fructífero y con propósito que le llevaba finalmente a la madurez. Y vemos perseverancia durante los años de la niñez. Y creo que es significativo el hecho de que la Escritura no nos dice mucho, nos dice poco realmente sobre estos años de niñez. Eso nos dice que fueron años lentos. Sucedieron de la manera que sucedieron y no podemos ignorarlos. Dice que durante este tiempo la gracia y el favor de Dios estaban sobre él. Y eso es básico para crecer. No podemos crecer como Dios quiere que crezcamos si estamos alejadas de la gracia y del favor de Dios. Vemos a Jesús como un hombre que depende de la gracia de Dios. Y a pesar de sus circunstancias, algunas de ellas tan adversas, a pesar de las disfunciones en su entorno y en el mundo en el que vivía, a pesar de los desafíos que tuvo que enfrentar en esa época, el favor y la gracia de Dios estaban con él. Él es el Hijo de Dios. Su favor estaba sobre él. Ya Dios le estaba dando el crecimiento, aún en medio de esta ciudad corrupta llamada Nazaret, nacido de padres pecadores, nacido en un mundo y en una época decadente y pecaminosa. Y algunas de ustedes que están criando hijos en este mundo, ¿no se sienten desanimadas? Pensamos, ¿cómo podrán lograrlo estos niños? La presión de este mundo es tan fuerte. Recordemos que Jesús creció en este tipo de mundo, pero el favor y la gracia de Dios estaban sobre él. El favor y la gracia de Dios pueden estar sobre ti y sobre tus hijos si tú buscas crecer en este mundo caído y fragmentado. Su niñez era congruente con su humanidad y con su deidad. Él pasó por etapas ordinarias de su niñez. Tuvo que aprender a desarrollarse y crecer. Fue humano, tuvo nuestras limitaciones, tuvo nuestras debilidades. Pero también Él fue Dios y nunca pecó. Así que la niñez de Jesús nos demuestra algunas cosas que tienen que ser reales en nuestras vidas. El objetivo de crecimiento gradual y con propósito. La meta de llegar a ser fuerte y sabio. ¿Qué meta para nuestra vida? Jesús llegó a ser fuerte, sabio y espiritualmente maduro en toda faceta por su dependencia en la sola gracia de Dios. Sin importar lo que leamos sobre su infancia en el Evangelio de Tomás, Jesús no hizo uso de sus poderes sobrenaturales para hacer pájaros ni para destruir a las personas que no estaban de acuerdo con él. Él puso todo esto a un lado y creció tal y como nosotros debemos crecer, en dependencia de la gracia de Dios. Y para ustedes que son padres cristianos y que buscan criar a sus hijos para la gloria de Dios, no subestimen la importancia, la necesidad y el valor de esos años de la niñez. No traten de poner a su niño en la edad de 12 años, cuando todavía tiene 3. Es un proceso. Hay un crecimiento. Toma tiempo, toma paciencia. Disfruten cada etapa, cada momento. Quizás algunas de ustedes tienen nietos. Recuerden esto. Pídele a Dios que te dé una visión, un sentido de propósito para su infancia. Reconoce que hay patrones que se establecen en su niñez, que hay semillas que deben ser sembradas en este tiempo y verás cómo dan fruto en su edad adulta. Lo que tus hijos hacen a la edad de 2, 3, 6, 8 y 10, importa. Importa que estén creciendo, que seas intencional en ayudarles a formarse en la dependencia y gracia de Dios, porque ellos están siendo formados en la persona que serán de adultos. Y cuando ores por tus hijos, no ores solo por protección y seguridad. Claro que quieres eso, pero también ora creyendo que Dios les dará el crecimiento en cada área de sus vidas, desde la infancia, la niñez, hasta que sean adultos para la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo como un bebé y creciste como todo niño. Tú creciste hasta la madurez para mostrarnos cómo debemos crecer. Yo oro que hagas una obra de gracia, que tu favor esté sobre nosotras al buscar nuestro crecimiento y sobre nuestros hijos, representados aquí en tantos hogares y familias, y entre aquellos que amamos, así como también aquellos que pueden escuchar este mensaje lejos de aquí por medio de Aviva Nuestros Corazones. Oh, Señor, que podamos ver niños que crezcan para ser sabios y fuertes, como lo fue Jesús. Que podamos crecer en sabiduría y fuerza nosotras también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Esa es Nancy Lee DeMoss dándonos una perspectiva sobre la niñez de Cristo a los padres y abuelos. El mensaje es parte de la serie El Cristo Incomparable. Si te has perdido algunos de los programas de esta serie, los puedes escuchar al visitar avivanuestroscorazones.com. ¿Cómo comenzaste a escuchar Aviva Nuestros Corazones? Nancy regresa para hablar de cómo algunas mujeres descubrieron el programa.
Hemos oído de muchas mujeres que se toparon con el programa mientras escuchaban la radio. Ellas nos cuentan de los cambios que se han producido en sus vidas desde que comenzaron a exponerse a estas verdades. Eso fue lo que le sucedió a una mujer de nombre Tina. Ella nos escribió: "No puedo expresar lo mucho que Aviva Nuestros Corazones ha cambiado mi vida". Como siempre, nosotros aclaramos que es Dios quien cambia las vidas, solo que usó Aviva Nuestros Corazones en el proceso. Tina comenzó a escuchar Aviva Nuestros Corazones en la radio varios años atrás, y ella comenta: "Yo era una nueva creyente y apenas empezaba a crecer. Estaba pasando por ataques de pánico, angustia, depresión y ansiedad". Y luego ella explica cómo Dios usó este ministerio para conectarla con las Escrituras. Todas las luchas por las que ella estaba pasando fueron disipadas al escudriñar las Escrituras. La transmisión de Aviva Nuestros Corazones continúa animando a Tina, y ella y su marido han tomado un paso de fe para ser padres sustitutos a cargo de niños abandonados, por lo que están ahora teniendo nuevos desafíos. Cuando donas a Aviva Nuestros Corazones, nos estás ayudando a ayudar a mujeres como Tina. Si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, haz tu donación visitando avivanuestroscorazones.com.
¿Cómo imparte sabiduría a un adolescente? Nancy Lee DeMoss nos mostrará cómo, al ver la vida de Jesús. Mañana, en Aviva Nuestros Corazones.
Padres dan principios, padres son ejemplo de Jesús. Oh, Jesús. Padres son amigos, padres dan cariño y corrección con amor.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.